Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Comienzo tu almuerzo en deportes por lunch por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta. Señores, buen provecho a todos los que están en sintonía ya con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, señores, hay información, pero mucha información del mundo de los deportes. Pero antes tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz nos tiene toda la información que usted y yo y el vecino necesita saber. Así que con el plato de comida en la mano, usted no se despegue porque en breve regresamos con más información aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Y nada más y nada menos nos acompaña Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, que además de ya estar listo para compartir el almuerzo deportivo, también está aquí listo para darnos buenas noticias del deporte, Noel, porque mire, ya hoy es viernes y es fin de semana.
Buenas tardes, Michelle, para ti, para todo el público que nos sintoniza a través de la radio, a través de las redes sociales. Otro viernes repleto de mucha información. Simplemente le hago una amable invitación para que durante la próxima hora nos acompañe, donde usted se va a informar, usted se va a entretener y más que nada usted va a saber todo lo que va a acontecer en el amplio y sobre todo fascinante, porque cuidado que me encanta el deporte es vida. Así que independientemente cuál sea su deporte favorito, aquí vamos a hablar de baloncesto, aquí vamos a hablar de béisbol, aquí hablamos de soccer, aquí hablamos de fútbol americano, artes marciales mixtas, que mañana viene el UFC 313, que sin duda alguna debe de estar bestializado, en el cual lo va la pelea estelar. Será mi peleador favorito, el brasilero Alex Pereira, así que vamos a estar pendientes de esa cartelera del deporte de las artes marciales mixtas. Como siempre, me apasiona, me encanta, amo el deporte del boxeo, y qué bueno que ya se anuncia que para el próximo 11 de julio será la trilogía, la tercera pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor. En esta ocasión, el resultado de los jueces será el que esperamos, porque todavía tengo un sinsabor, un trago amargo que no solamente lo tuve que soportar la primera pelea, sino que entiendo que aún en la segunda, Amanda Serrano ganó más clara y convincentemente, pero los jueces se han combinado para las dos primeras peleas darle la decisión a Katie Taylor. Así que, para, como dije, todo está pautado para el 11 de julio y regresaría la pelea al MSG, al Madison Square Garden en New York, donde se efectuó el primer combate entre estas dos féminas. Serán las 140 libras ahora. Las condiciones: será 12 asaltos de 3 minutos, como es en el boxeo masculino. Eso estará por verse. Yo no creo que Katie Taylor quiere que sea 12 asaltos de 3 minutos, pero por el otro lado, esa había sido la exigencia, eso había sido el pedido de Amanda Serrano, a lo que, según tengo entendido, Katie Taylor le había estrechado la mano, pero no sé si se retractó en esa decisión, pero prontito vamos a saber los términos y las condiciones. Así que interesante lo que está pasando en el mundo del deporte del boxeo también, donde saben que el sábado pasado hubo una pelea vestida de controversia, donde Gervonta, el tanque Davis, obtuvo un empate cuando se enfrentó al también afroamericano Lamont Roach. Y es que en el noveno asalto de esa pelea, Gervonta Davis de momento se echó un poco hacia atrás y puso su rodilla en la lona, y el árbitro del combate, de apellido Ellis, comenzó un conteo de protección, porque usted no puede en medio de un combate rehusar al mismo. Hay unas instrucciones que da el tercer hombre sobre el ring en cada pelea, donde le dice a cada peleador: protect yourself at all times, protéjase en todo momento. Si usted hace una rodilla en medio de un combate, usted le van a dar un conteo de protección y ya usted sabe que está perdiendo ese asalto. ¿Qué sucede? Que en medio del conteo, el árbitro se retractó, Gervonta Davis se levantó y fue a la esquina, porque aparente y alegadamente el cabello le estaba pegando en el ojo, una de sus trenzas contenía gel, un químico, y le estaba afectando su visión. ¿Qué sucede? El árbitro no le siguió contando, el conteo no fue entonces tomado en cuenta, y ese asalto para los efectos pues fue un 10-9, en lugar de pudo haber sido un 10-8, y ahí la decisión hubiese sido diferente. Con ese punto, Lamont Roach hubiese obtenido la victoria, y en este momento la Comisión Atlética del Estado de New York está evaluando esta situación para que, si se retractan en el error que cometió el árbitro, ¿le darán entonces ahora la decisión a favor de Lamont Roach? ¿Le costará el invicto esto a Gervonta Davis? ¿O simplemente van a multar al árbitro por su incompetencia, por su mal trabajo, por su pésimo desempeño? Y luego van a decidir si le toca una revancha mandatoria a Lamont Roach, la cual entiendo que se la merece sí o sí. Y que son cosas que pasan desafortunadamente en el deporte del boxeo, en la cual siempre he sido amigo de este deporte, defensor de este deporte, pero quiero que las cosas se hagan de la manera correcta, de la manera justa y de la manera en la cual no se vea absolutamente que hay favoritismo ni están protegiendo a ningún peleador, porque esto fue lo que se vio en esa pelea, el mal desempeño del árbitro, que pudiera decir y pudiera justificarlo: no, es que el peleador me dijo que no podía ver, que tenía una incomodidad. Pues yo voy a decir lo siguiente. Cuando Amanda Serrano se supone que peleaba en Puerto Rico, aquella noche era la pelea estelar en el Coliseo José Miguel Agrelot, el famoso Choliseo, y Amanda Serrano no pudo esa noche salir a su combate porque por la misma razón se alega que Amanda Serrano, el gel que tenía en su cabello le había irritado la vista y tenía problemas para poder ver y tenía aparentemente una irritación en sus ojos. Así que, ¿qué yo pienso que ahora debe pasar en el boxeo? No puede, esta es la segunda vez que hay un incidente en el cual un peleador dice que el gel le está afectando la vista. Pues mire, van a tener que hacer algo de ahora en adelante. No, no hay excusa. Imposible, no se permitirá de ninguna manera que un peleador, esto es como los gallos de pelea. Cuando un gallo va a pelear, primero que nada le hacen una inspección al gallo en las plumas, que esté limpio, que no tenga absolutamente ninguna sustancia. Y dentro del deporte del boxeo, porque esto no tan solamente puede afectar a la persona que tiene el gel en su cabello, esto también pudiera afectar a su oponente. Porque si Gervonta Davis, con su guante de pelear, por decirlo así, te pasa ese guante por el cabello, por la cabeza, y luego le conectan el rostro a su oponente, ¿qué va a pasar? Pues le está rociando la cara, le está incrustando en el rostro, en el ojo, esa sustancia química a su oponente. ¿Lo puede estar utilizando para sacar ventaja? Pues definitiva, y no estamos hablando de manera intencional, pero pudiera darse el caso de que entonces tienes un embarre de una sustancia química en tu cabello, la cual cuando sudas, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Conjuntamente con el sudor, va a bajar esa sustancia química, ese gel, que es un químico, y pues entonces te la puedes estar pegando a tu oponente. Así que yo pienso que en el deporte del boxeo no se puede permitir. De ninguna manera deben ya estampar una regla donde no se puede absolutamente para nada, ante todas las comisiones, los organismos, todo, no se permitirá en ningún evento boxístico que un peleador tenga gel en su cabello. No, lamentablemente ninguna sustancia, ni spray de cabello, ni ningún tipo de gel, ni nada absolutamente que pueda entonces afectar al peleador, o peor aún, a su oponente. Así que esa es mi opinión con relación a este tema. Vamos a ver lo que sucede con relación a esta situación, la cual, pues realmente, yo lo que pienso, que aquí va a haber una revancha mandatoria e inmediata y muy merecida para Lamar Rose. Dentro de otras noticias, se acaba de concretar un junte. Dana White, el hombre, por decirlo así, el genio del UFC, de la empresa UFC, se acaba de unir a el árabe, este magnate árabe, Aleel Turkish, el cual ha llegado al deporte del boxeo, y todos sabemos que en los últimos, pudiera yo decir que tal vez en los últimos 2 años, ha hecho eventos boxísticos, carteleras de boxeo en Arabia Saudita. Y estamos hablando peleas megamillonarias. Y recientemente le da un contrato a Saúl el Canelo Álvarez, en el cual se alega que este contrato será un promedio de $80 millones por pelea. Y Canelo, el próximo, si mal no recuerdo, ahora comenzando el mes de mayo, Canelo tendrá una pelea, la cual Canelo es el campeón indiscutible de las 168 libras y estará peleando con el campeón también interino, William Skull, el cubano, el cual está invicto. Y lo que se dice, que desde esta pelea en adelante, Canelo estará ganando $80 millones promedio por pelea, y que este acuerdo pudiera llegar a 5 combates, así que 8x5 daría $400 millones que estaría generando Canelo. Y yo pienso lo siguiente: en 5 peleas Canelo genera 400 millones. Esto es más de lo que pienso que ha generado en toda su carrera. Pero, y en 5 peleas. Así que esto es lo que está haciendo este jaque árabe que ha llegado al deporte del boxeo. Y ahora, como dije, junto a Dana White, acaban de realmente crear una casa promotora donde el proyecto de ellos, la intención de ellos, dice por aquí que se llamará TKO Group Holdings, y la intención de ellos es desarrollar el deporte del boxeo de la misma manera que lo ha hecho Dana White con el deporte de las artes marciales mixtas y particularmente su empresa UFC, donde los mejores pelearán contra los mejores. Oye, eso yo lo aplaudo, eso me encanta, eso me fascina. Definitivamente, eso es lo que todos los seguidores, todos los apasionados de este deporte, mi amigo y hermano Edgar Figueroa, mi amigo y hermano doctor Giancarlo Luigi, oye, todo aquel que seguimos el boxeo día tras día, precisamente eso es lo que queremos ver. Los mejores enfrentarse a los mejores en todas las divisiones, pero el pero es el siguiente. El UFC es una empresa aparte, donde realmente esta compañía tiene el control absoluto del deporte de las artes marciales mixtas, porque yo pudiera decir que dentro de este deporte, pues tiene como un monopolio, es la empresa de mayor reconocimiento, de mayor, pudiéramos decir, calidad de sus peleadores, es la que mejor le paga a sus peleadores, pero tiene control absoluto dentro de esta empresa y este deporte, el UFC. En el boxeo, siendo objetivo, no pienso que van a poder hacer lo mismo. En el boxeo hay otros promotores. En el boxeo, pues, a la hora de la verdad...
Noel, con tu permiso.
Son más divisiones. Sí, Michelle.
Sí, bueno, acaba de llegar nuestro compañero Josué González y, obviamente, tenemos una sorpresa para él, que él no lo sabía, pero queremos felicitarlo, Noel, porque, mire, está de cumpleaños. Así que muchas felicidades a nuestro compañero Josué González, que Dios te bendiga mucho y gracias por estar con nosotros.
Michelle, gracias, Noel, y saludos a todos los amigos que nos escuchan. Muchas gracias.
Bueno, me uno a las palabras de Michelle Vélez, más que nada, pues, realmente reconociendo y felicitando a Josué González, pidiéndole al Creador, al Todopoderoso, que continúe bendiciendo a nuestro hermano, a nuestro amigo, con la salud, que es lo principal. Sin duda alguna, sin salud no podemos hacer nada, no somos nada. Así que pidiéndole al Creador del Universo, al papá de Josué González en el cielo, muchas bendiciones, Josué, que sigas disfrutando tu vida, que sigas alcanzando mucho éxito. Así que todo el equipo aquí de Tu Almuerzo en Deportes, te damos las gracias por siempre tu amable participación a través de los años. Oye, comenzamos este proyecto en el 2016 y hasta aquí nos ha ayudado Dios, y simplemente, pues, las palabras se hacen cortas, son del corazón para ti y para todos en tu familia, tus negocios. Josué, que sigas teniendo mucho éxito y, más que nada, grandes bendiciones, hermano. Y hoy te estamos dedicando el programa celebrando tu vida.
Gracias, Noel, por esas palabras y a todos ustedes, ¿verdad?, por siempre darme la oportunidad y de estar en este proyecto. Así que muy agradecido. Y nada, seguimos con la ayuda de Dios, ¿verdad?, dándole gracias a Dios sobre todas las cosas por un año más de vida, pidiéndole que me dé mucha salud, ¿verdad?, para mí, para mi familia, y de que sea de muchas bendiciones, Noel. Gracias.
Amén. Que así sea. Gracias, Michelle Vélez, por tu saludo, y más que nada, ahí en el trasfondo, pues teníamos una cancioncita de cumpleaños para nuestro amigo, así que para ti, para tus hijos, para tu esposa, y vuelvo y digo, todo el personal de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, tu papá, tu mamá, tus hermanos, para todo también, pues nos unimos a esta felicitación y que pueda, sin duda alguna, disfrutar tu día, disfrutar el fin de semana y, más que nada, que el año 2025 pues continúe siendo uno de grandes logros y de muchas bendiciones para ti. Bueno, Josué, dado al caso de que usted es el homenajeado del día de hoy, simplemente tiene tema libre. Como yo comencé el programa, obviamente, hablando un poco del tema del deporte del boxeo, pero yo sé que a usted le apasionan tantos deportes. Una de las cosas que quería hablar contigo es que, como son en el deporte, como son las cosas, los Lakers de Los Ángeles, de manera sorpresiva, adquieren en un cambio vía Dallas Mavericks a Luka Doncic. En ese cambio le enviaron a Anthony Davis para el equipo de Dallas. No hizo más que llegar Anthony Davis y se lesiona. Y ahora, para colmo de los colmos, su estelar armador y uno de los mejores armadores en todo el planeta y en la NBA, Kyrie Irving, sufre una lesión en su rodilla que perderá el resto de la temporada. Por el otro lado, Luka Doncic, al parecer, se ha reencontrado, se ha reenfocado. Oye, los Lakers llevan una racha, Josué, de 8 juegos ganados consecutivos, ya están segundo en la conferencia del oeste. Así que este cambio, el tiempo es el que dice quién gana y quién pierde. Hasta el momento, Josué, tengo que decirlo, esto es un knockout de parte de los Lakers al equipo de los Dallas Mavericks, porque desafortunadamente se lesiona Anthony Davis y ahora Kyrie Irving. Tu comentario al respecto.
Definitivamente, Noel, un cambio que dio mucho de qué hablar. Y es irónico porque desde que sucedió este cambio, los equipos han ido en direcciones opuestas. En el caso, como tú bien mencionas, de los Lakers, han enderezado, ¿verdad? Están ya prácticamente en el top four de la Conferencia del Oeste, ganando, jugando buen baloncesto. En el caso de los Dallas Mavericks, pues le ha salido todo le ha salido mal. En el caso de Anthony Davis, apenas 31 minutos en uniforme de los Dallas Mavericks, teniendo un buen partido, se lesiona, prácticamente fuera por toda la temporada. Ahora con Kyrie Irving, que es su jugador, era su jugador alfa, obviamente, al irse Luka Doncic, pues una situación bien difícil. No solamente eso, sino que incluso el equipo de los Dallas Mavericks se están corriendo el riesgo, dependiendo de lo que pase en la lotería, ¿verdad? Porque yo entiendo que después de esto, el equipo de los Mavericks no va a estar clasificando en la postemporada, e inclusive, Noel, pueden quedarse hasta sin el turno, hasta sin el pick del draft que adquirieron en ese cambio, dependiendo de lo que suceda, porque si es un turno de la posición 10 hacia arriba, ese turno lo pierden, lamentablemente. Así que bien difícil la situación del equipo de los Mavericks en estos momentos. Y hay que decirlo, todo el peso le va a caer, sin duda alguna, al gerente general del equipo, que ha sido duramente criticado por hacer este cambio de Luka Doncic. Tiene los jugadores lastimados, la fanaticada bien molesta, el equipo perdiendo, ¿sabe? Aquí yo entiendo que va a pagar los platos rotos, sin duda alguna, al final de la temporada, el gerente general del equipo de los Mavericks.
Usted sabe, Mark Cuban, el cual era el dueño absoluto de los Dallas Mavericks, entiendo que en la actualidad aún, pues él posee parte de las acciones de este equipo, pertenecen a Mark Cuban, y sabemos que una persona, es un personaje, un hombre muy vocal, y lo que tiene que decir lo dice, no le importa el resultado, no le importa la multa que venga, se ha llevado varias a través de su trayectoria ligado al equipo de los Dallas Mavericks. Y en estos días, como pudiéramos decir, explotó y dijo: qué cambio más malo hemos hecho. Esas son las palabras de Mark Cuban, y dijo: pudimos haber obtenido muchas cosas mejores. De lo que se alega, Josué, es que a Luka Doncic, la gerencia de los Dallas Mavericks, se lo ofrecieron a Minnesota a cambio de Anthony Edwards, a lo que Minnesota le dijo no. Se lo ofrecieron a Milwaukee a cambio de Giannis Antetokounmpo, a lo que el equipo le dijo también no. Y llegaron, pues, finalmente al equipo de los Lakers, donde los Lakers le dijeron: pues llévate a Anthony Davis y dame a Luka Doncic. Y ya se ve el malestar, ya se ve la incomodidad. Pero, Josué, hay que ser también, pudiéramos decir, justo y razonable. Se lesionó Anthony Davis, como se puede lesionar también Luka Doncic. Y ahora, para colmo de los colmos, la baja de Kyrie Irving, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que sin tus dos mejores jugadores, para ningún lado es que van los Dallas Mavericks.
Es así. Yo entiendo que va a ser bien cuesta arriba. Estamos hablando de una conferencia del oeste que está bien competitiva. Y no veo obviamente, anímicamente a este equipo de los Dallas Mavericks en posición para lograr una clasificación.
Sí. Oye, Josué, estaba en un tema donde dije que hay un nuevo junte en el deporte del boxeo y me gustaría tu opinión, obviamente sabia y objetiva. Es que nada más y nada menos que el árabe y nativo de Arabia Saudita, Alir Turkish, el cual han incursionado el deporte del boxeo y las artes marciales mixtas, llevando eventos multimillonarios a Arabia, se acaba de juntar con Dana White, el presidente del UFC, y con Nick Khan, presidente del WWE. Y mira qué junte más interesante. Estos tres van a montar lo que se dice aquí, las letras son CELA, y se llama TKO Group Holdings. Van a montar, por decirlo así, una nueva casa promotora para desarrollar el deporte del boxeo. Así, uno que sale, obviamente, del deporte de las artes marciales mixtas, otro del deporte de la lucha libre, la cual, pues, estamos hablando que ambas empresas son multimillonarias. Y aquí viene este billonario árabe y dice, yo quiero el conocimiento tuyo, y vamos a unirnos, pero nos vamos ahora a dedicar al deporte del boxeo. ¿Qué opinas, José González, con relación a esto?
Bueno, sin duda alguna, esto va a ser una guerra de poder por el deporte del boxeo. Creo que la realidad es que el boxeo en los últimos años pues ha ido en decadencia por varios factores, ¿no? Los peleadores lamentablemente no se enfrentan los mejores uno a otro. Por otro lado, el Canelo controlando las peleas y los pesos. Y la realidad, las decisiones controversiales que hemos visto en los últimos años, pues han hecho un poco que la gente le pierda, ¿verdad?, el amor, o deje de creer en el mundo del boxeo, mientras por el otro lado, el UFC, ahí pues sí, vemos que los mejores se pelean con los mejores, las carteleras tienen mucha más, yo diría, profundidad. Y sin duda alguna, poco a poco, el UFC ha ido escalando y el boxeo ha ido un poquito, ¿verdad?, en picada, hay que decir las cosas como son. Y yo creo que aparte de todo, ¿verdad?, estaría por un boxeo, pero a la misma vez sabemos que va a haber una guerra por ver qué suceda de Noel.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Simplemente es interesante para mí, me causa intriga saber este junte. Yo espero que por el bien del deporte del boxeo sea positivo. Oye, José, una noticia que yo estaba esperando por muchos años. Y quiero tu opinión. Cambio de deporte rapidito, porque hoy estamos como aquí, tema libre, vamos a tocar todos los deportes, pero ¿qué sucede? A través de los años, yo he escuchado mucha gente decirme, y usted sabe que yo, desde el día que usted me conoció, yo he sido seguidor de la organización de los Yankees de Nueva York. ¿Es correcto?
Correcto.
Siempre despierto, vivo, y me acuesto, y despierto, camino, ando, trabajo, siendo Yankee, toda mi vida. ¿Y qué? No simplemente como seguidor del equipo el cual juega en el Bronx en New York, sino que siempre he sido admirador de la cultura de esta organización, la cual me enamoré desde niño, como me enamoré de los Indios de Mayagüez en el béisbol profesional de Puerto Rico. ¿Y qué sucede? Es que yo he chocado en la calle con mucha gente donde me dicen, yo dejé de ser Yankee cuando vi lo que le hicieron a Bernabé Bernie Williams, y yo ¿qué le hicieron a Bernabé Bernie Williams que te disgustó? No, es que al final de la carrera menospreciaron y trataron mal a Bernie Williams. Y yo no lo puedo creer. Que alguien me diga, no, no, es que al final lo trataron mal, no le daban tiempo de juego. Al final, un hombre que hizo tanto por esa organización, como que el trato fue injusto. ¿Usted alguna vez ha escuchado con relación a esto, Josué, o nunca?
No, no, no. Y de hecho, pues, no es que le dieran un trato diferente, Noel. Es que el tiempo no pasa en vano. Y la realidad es que no solamente Bernie Williams, todo atleta, en sus últimos años, pues su rendimiento siempre disminuye. Oye, y si hay una persona, ¿verdad?, que en ese momento, que sea más joven o que esté en un mejor momento que tú, pues es obvio que el equipo se vaya en esa dirección. No significa que te están menospreciando. Eso es ley de vida, Noel, y pasan todos los deportes.
Definitivamente, y esta es la manera más justa y razonable y objetiva de tú analizar algo. Ok, querían, si Bernie Williams se quedó sin brazos, y que conste que dentro de todas las habilidades que tenía Bernie Williams, el cual bateaba a ambos lados, bateaba promedio, bateaba poder, era buen corredor de base, ganó guantes de oro en el jardín central. Pero si yo puedo decir que dentro de todas las habilidades y la fortaleza, ¿cuál era de todas las herramientas de Bernie Williams, pudiéramos decir, Josué, la que era más frágil? El brazo.
El brazo, por mucho, sí.
No tenía una escopeta por brazo, pero ahora la que tenía, la tenía bien, pero que bien aceitada, y la tenía bien precisa. Él le sacaba el máximo ¿a qué? A su brazo de tirar la pelota. Él fildeaba con el guante, obviamente fildeaba a lo derecho, utilizaba el guante para capturar la pelota con el brazo izquierdo, con la mano izquierda, y lanzaba la pelota con su brazo derecho, aunque bateaba a ambos lados. Y que se quedó prácticamente en el final de su carrera, se quedó sin brazos. Ya no uh-huh. Realmente no sacaba a nadie, no tenía el poder, la fortaleza en el brazo. Y justamente con la fuerza se fue la puntería. ¿Y qué sucede? Pues obvio, ya te pasó lo tuyo, ya no puedes tirar la pelota. Pues entonces ahora tócate la guitarra. Y se acabó la carrera, la cual Josué... Fue una carrera estelar, la carrera de Bernie Williams con los Yankees de Nueva York.
Definitivamente, y aún tiene varios récords, especialmente en la postemporada. Un jugador que fue bien consistente en toda su carrera y especialmente en la postemporada. Uno de los mejores jugadores, ¿verdad?, que en vestir en el uniforme de los Yankees. No sé si tú, ¿verdad?, que estás más al día con la estadística, pero yo entiendo que Bernie Williams al final del día debe ser considerado uno de los mejores Yankees en la historia, en los playoffs, en cuanto a los playoffs se refiere.
Definitivamente era, si a Reggie Jackson le pusieron Mr. Octubre y a Derek Jeter le pusieron Mr. Noviembre, pues yo tengo que decir algo, que Bernie Williams era una mezcla de octubre y noviembre, porque Bernie Williams en postemporada se embestializaba. El nivel de calidad de él, lo tengo que decir, yo creo que nunca en mi vida, particularmente yo, que vi toda la carrera de Bernabé Bernie Williams, yo creo que nunca vi un pelotero en mi equipo favorito siendo tan efectivo en postemporada. Uh-huh. Okay, ¿y ahora dónde vamos? Pues para darle un tapabocas con toda la fuerza del mundo, le tengo una notición a todos aquellos que siempre han dicho que los Yankees trataron mal a Bernie Williams. Tengan para que se entretengan cuando vean que a Bernie Williams, los Yankees de Nueva York, el número 51, mi número favorito porque yo lo utilizaba por Bernie Williams. Cuando yo jugaba por ahí softball para entretenerme, mi uniforme llevaba el número 51 en honor a mi jardinero favorito, Bernie Williams, el cual tiene números para estar en el Salón de la Fama, que conste también. Al igual que Carlos Iván Beltrán. Los Yankees de Nueva York le van a retirar el número donde está retirado el de Babe Ruth, el donde está retirado el de Mickey Mantle, el de Joe DiMaggio. Así que, ¿qué más que esto, Josué, ahora?
No, yo creo que los números están ahí y como tú muy bien mencionas, Bernie tiene los números para estar en el Salón de la Fama. Ahí yo te puedo mencionar 30 jugadores que no le llegan ni a los tobillos, a los números, a los de Bernie Williams que están en el Salón de la Fama. Así
Bueno.
que yo creo que, ¿verdad? Me gustaría verlo algún día allí, pero sin duda alguna es más que merecido que los Yankees le retiren el número.
Así que ya lo saben, preparen las cajas de dientes con el tapabocas, que los Yankees de Nueva York, cuando que sea retirado, inmortal, de la prestigiosa, la más prestigiosa organización, guste a quien no le guste, en el béisbol, en la historia del béisbol, los Yankees de Nueva York, porque esos jugadores, que yo no estoy menospreciando a las demás 29 organizaciones, que conste, la organización con más campeonatos y es la organización con mayor cantidad de jugadores que están en el Salón de la Fama, Josué también, porque ahorita mencioné, y acaba de esta pasada elección del Salón de la Fama, Sisi Sabathia, otro Yankee más. ¿Y qué sucede? Dentro de la organización de los Yankees de Nueva York, se retirará un número más y será del puertorriqueño Bernabé Bernie Williams. Así que ahí lo dejo, pero simplemente quería traer este tema, porque ojalá yo pudiera estar ese día allí en el Yankee Stadium para celebrar como puertorriqueño y agradecer lo que hizo Bernie Williams por los Yankees y lo que los Yankees están haciendo ahora por Bernie Williams. Oye, Josué, finalmente ya están los 20 países que van a componer el Clásico Mundial del Béisbol. Oye, los acertaste todito porque los que usted no había mencionado dentro de antes de qué, de la clasificación, el continente de América es el continente con la mayor cantidad de países que van a jugar en el Clásico Mundial. Josué, estamos hablando Estados Unidos, Canadá, México, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. ¿Cuántos mencioné ahí? 4, 7, 11 países de América de los 20. Así que América tiene un 55%, Josué, del Clásico Mundial es representación de América.
Es correcto.
Ok, luego Europa, Gran Bretaña, República Checa, Italia y Holanda, que estamos hablando de Países Bajos. Oceanía, Australia, solamente Australia. Y el continente asiático, Japón, Israel, China, Taipei y Corea del Sur. Así que ahí los 20 países que van a participar en el próximo Clásico Mundial. Oye, Josué, se adelantó esta vez. Carlos Correa dijo que va a jugar por Puerto Rico. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, si está disponible y quiere jugar, pero la realidad es que yo entiendo que no quedó muy bien con la fanaticada puertorriqueña, se ha dado demasiado puesto. Y la realidad es que juega en una posición donde tenemos un mejor, con mucho respeto, un mejor campo corto. Así que, pues, y tercera base también tenemos varios. Así que, si quiere jugar, yo le dejo un huequito de bateador designado, Noel.
Bueno, tengo que decir algo. Dentro de la posición de la tercera base, Emmanuel El Pulpo Rivera lo hizo a plus, a más. En la pasada edición del Clásico Mundial se creció ante el evento y para mí tuvo una excelente demostración el mayagüezano, el que juega para mi equipo, los Campeones Indios de Mayagüez. En este momento, por ahí también está Mark Vientos, tercera base de los Mets de Nueva York, el cual todavía, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta si Lindor, Francisco Paquito Lindor, oficialmente lo convenció para que participara y jugara por Puerto Rico, porque él tiene un dulce problema, él puede jugar para cuatro países, y ya está clasificado Nicaragua, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Me encantaría que Mark Vientos obviamente jugara para Puerto Rico. José Miranda es el primera base de Puerto Rico. La segunda base todavía para Javi Báez, Josué.
Bueno, Javier Báez, no sé si va a jugar. No, por lo menos no he visto nada que haya dicho públicamente que va a jugar, pero
si tú me preguntas a mí, en estos momentos tiene que competir con cualquiera que esté ahí, ¿verdad? Porque la realidad es que Javi Báez no... ¿Cómo te diría, Noel? Si tú me preguntaras, yo no tendría a Javi Báez sembrado en este equipo. Javi Báez, los números, lamentablemente, no han sido buenos en estos últimos años. Así que tendría que ganarse un espacio.
Definitivamente tendría que... Y más que nada, vamos a ver su desempeño esta temporada por los Tigres de Detroit, porque desafortunada y lamentablemente la temporada 2024 para él fue desastrosa, su desempeño. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que sucede, de lo que suceda con relación a esto. Los que ya, Josué, están pues prácticamente son los hermanos dominicanos, que ya Alberto Pujols ya fue nombrado, será el dirigente de la República Dominicana de cara al próximo Clásico Mundial. Y ya también sale por ahí, Josué, una lista de cómo quedaría confeccionado el equipo de la República Dominicana de cara al próximo Clásico Mundial. Y mira esto para que rapidito me des tu opinión. Primer bate y campo corto, Eli de la Cruz. Segundo bate y jardinero izquierdo, Juan Soto. Tercer bate y jardinero derecho, Fernando Tatis Jr. Cuarto bate y tercera base, Manny Machado. Quinto bate y primera base, Vladimir Guerrero Jr. Sexto bate y segunda base, José Ramírez. Séptimo bate y bateador designado, Rafael Carita Devers. Receptor y octavo bate, Jainiel Díaz. Y noveno bate y centerfield, Julio Rodríguez. Uf, sobre el papel, un equipo, Josué, completamente bestializado. ¿Tu opinión?
Bueno, sí, si tú me preguntas ese line-up, pues yo entiendo que no va a haber un mejor line-up que en ese en todo el Clásico Mundial. Sin embargo, pues la experiencia nos dice que pueden tener el mejor equipo del mundo y en el Clásico Mundial, Noel, somos sus papás.
Bueno, ahí yo le mencioné, ¿verdad?, la información con relación a la alineación de bateo y defensivamente hablando, pero estamos hablando del picheo, juega un rol muy importante y bien significativo en el Clásico Mundial, porque usted sabe que aquí los lanzamientos de los lanzadores son limitados. Así que prácticamente un lanzador iniciador, por mejor que sea, usted lo que va a tirar son 30 lanzamientos máximos en la primera ronda, según tengo entendido. En la segunda ronda te dan 10 más y al final 10 más. Así que aquí va a ser también bien importante el rol del dirigente y su profundidad en términos del picheo. Lo interesante de esto, Josué, es que José Ramírez, y esto yo lo vi en una entrevista donde un periodista dominicano le dice: oye, le diste la tercera base a Manny Machado y vas a jugar la segunda. ¿Usted sabe cuál fue la contestación de José Ramírez?
¿Cuál?
Si tengo que jugar de catcher, juego de catcher, para mí representar la República Dominicana es lo más grande. Y yo estar ahí, ya le digo, que me den la trocha y me den la careta que juego catcher, si tengo que jugar catcher. Esto se trata de representar a mi país de la mejor manera. Así que se lo dije hasta en dominicano, y esas expresiones de José Ramírez me demostraron, adivine qué, amor, humildad, entrega, pasión, determinación, enfoque, y qué, nada de orgullo. Simplemente dijo: me voy a poner la camisa de la República Dominicana y como si me pusieron en la segunda base, voy a jugar y voy a ser el mejor segunda base del Clásico Mundial. ¿Qué dice Josué con relación a estas expresiones?
Bueno, no me extraña, porque lo que yo he visto y he escuchado de José Ramírez hasta el momento es que es un ser humano muy humilde. Y lo digo, Noel, para mí uno de los jugadores, si no el jugador más subestimado en el béisbol de la Grandes Ligas, un jugador que siempre pone números consistentes, no se le da el crédito que se le da mucho, pues, sencillamente porque a lo mejor no conecta 50 cuadrangulares, pero la realidad es que es un jugador completo, definitivamente.
Y un jugador, la palabra consistencia, yo pudiera definir como a José Ramírez, un pelotero de un rendimiento que no se lesiona y lo hace todo bien y sobre todas las cosas calladito, porque qué pelotero para poner sus números, y demostró lo fiel que le fue a la organización de los Guardianes de Cleveland cuando lo iban a cambiar a San Diego y le dijeron, aquí te podemos pagar tanto o te vas para allá. Y dijo, yo prefiero quedarme aquí. Así que se quedó jugando para los Guardianes de Cleveland. Y eso también hay que aplaudirlo. Creo que le envió un mensaje indirectamente a quien, Josué, con esas palabras, José Ramírez. ¿A quién le habrá enviado un mensaje?
Bueno, a muchos, Noel, porque son muchos los que sencillamente se traduce a dólares y centavos. Y en el deporte, en estos días, no hay lealtad. Sin embargo, todavía quedan, ¿verdad?, figuras como José Ramírez que entienden que es más importante, ¿verdad?, la familia, lo que ya has hecho en una ciudad, en una organización. Y para mí, quedarse con Cleveland fue una decisión para mí acertada.
Y sobre todas las cosas, le envía un mensaje a todos los que van a jugar en el Clásico Mundial. Si usted va a representar a su país, pues es que esa sea la prioridad. Y donde el dirigente lo ponga, usted allí dé lo mejor de sí. Y creo que le envío un mensajito por ahí a Rafael Devers, porque en Dominicana no va a jugar tercera base, va a ser bateador designado. Así que en Boston, creo que Rafael Devers también debe asumir esta misma posición, y donde Alex Cora te diga que va a jugar, dé lo mejor de sí. Esta noche comienza el béisbol de pueblo, que muchas veces dicen el béisbol de la AA, el béisbol federativo, donde pues Josué González, allí su papá jugó por sobre 20. ¿Cuántas temporadas jugó tu papá, Josué?
26.
26 temporadas. Así que esta noche, playball, Atillo en Camuy, todos estos juegos deberían comenzar. Están pautados. Sí. La madre naturaleza, si lo permite, a las 8 de la noche. Manatín Utuado, Santa Isabel en Coamo, Salinas en Ponce, Comerío en Calley, Barranquitas en Sidra, Caguas en Aybonito, Carolina en Dorado, Cataño en Vega Alta, Vega Baja en Guaynabo, Aguada en San Sebastián, Añasco en Aguadilla, Peñuelas en Lajas, Yauco en Cabo Rojo, Fajardo en Las Piedras, Loíza en Junco, San Lorenzo en Maunabo, y Patillas en Yabucoa. Se va a jugar hoy, mañana sábado y domingo, y particularmente Utuado mañana. Utuado estará mañana en Atillo a las 7:30. Los juegos de mañana son a las 7:30 de la noche. Camuy en Barceloneta a las 7:30 de la noche. Florida en Manatí a las 7:30. Luego nos vamos a los equipos de acá de nuestra área. San Sebastián en Hormigueros, Aguadilla en Aguada, Lajas en Sabana Grande, Cabo Rojo en Peñuelas. Así que estos son los juegos para mañana a las 7:30 de la noche. El domingo, simplemente 8 juegos señalados para comenzar. Unos a las 2 de la tarde, el de Juana Díaz y Guayama a las 2 de la tarde, Aybonito en Barranquita a las 3, Hormigueros en Aguadilla, en el Canena Márquez el domingo a las 3 de la tarde, Aguada en Añasco a las 4 de la tarde, Sabana Grande en Cabo Rojo 4:30, Peñuelas en Yauco a las 2 de la tarde, Patillas en Humacao a las 5 y Gurabo en Río Grande a las 5. Así que todo el fin de semana se va a jugar béisbol. José, ¿quién gana en nuestra sección acá en la AA este año?
Bueno, yo me voy a ir con el equipo de los Patrulleros de San Sebastián para ganar la división.
Yo me voy a ir, pues, con los Navegantes de Aguada, así de sencillito. Esta noche, voleibol superior femenino, Naranjito en Santurce y Guaynabo en Juncos. Dos juegos para esta noche, a las 8 de la noche Naranjito en Santurce y a las 8:30 Guaynabo en Juncos. Mañana no se juega, el domingo triple juego. A las 7 de la noche Santurce en Juncos, Guaynabo en Manatí y Caguas en Naranjito. Así que la actividad ahí en la AA y ahora en el voleibol superior femenino. Oye, Josué, ¿qué es lo último que ha pasado en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, esta semana, Noel, se llevaron a cabo los partidos de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League, donde en el clásico madrileño el equipo de Real Madrid venció 2-1 al equipo del Atlético de Madrid. De esta manera, pues esta ronda, ¿verdad? Se va a jugar el partido de vuelta en el estadio del Atlético de Madrid. Una buena serie, ¿verdad? Todavía hay posibilidades para tanto para el Real Madrid como para el Atlético. En otros partidos, pues el Arsenal.
Josué, te perdimos a Josué González. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Josué, esta noche desde London y a través de la aplicación Peacock, pelea de féminas de campeonato mundial, Natasha Jonas enfrentándose a Lauren Price. Esta es una pelea por el título del Consejo Mundial y de la Federación Internacional de Boxeo en el peso welter. Así que bien interesante esta cartelera donde, como dije, la pelea estelar a través de ESPN Knockout. También mañana va a haber a través de la aplicación de Zone, va a haber boxeo desde Toronto, Canadá. Lucas Barry enfrentándose a Ryan James Racasa, una pelea de asalto en el peso liviano. Y también mañana desde Inglaterra, Harlem Eubank enfrentándose a Tyrone McKinnon, una pelea. Esto es a 12 asaltos en la división welter. Así que boxeo para este fin de semana también. Estamos hablando, mañana va a haber boxeo desde Argentina, desde Santa Fe, Argentina, otra cartelera de boxeo. Ya para la próxima semana, pues entonces estaremos hablando de los interesantes combates que vienen para el deporte del boxeo próximamente. Josué, ¿estás por ahí nuevamente? Oye, José, perdimos la comunicación con Josué González de manera repentina. Y luego tengo por aquí, ya para el próximo 13 de marzo, una cartelera que se originará desde Tokio, Japón, a través de ESPN Plus. Kenshiro Teraji enfrentándose a Seigo Yuri Akui.
No.
Una pelea, el título del Consejo Mundial del Peso Mosca que posee Kenshiro Teraji. Sí, Michelle.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué. Josué, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho.
Perfecto.
Los escucho bien. Ajá.
Adelante, José, para concluir con la sección del soccer.
Ok, pues este fin de semana los partidos en agenda. Barcelona recibe a los Osasuna, de los más importantes, ¿verdad? Esto es mañana sábado a las 4 de la tarde. El domingo el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano. Este es a las 11:15 de la mañana a través de ESPN. La Real Sociedad recibe al Sevilla. Y luego de esto, Noel, el día 10, el Español, el lunes, el Español recibe al Girona. Así que los partidos que tenemos en calendario, como estaba mencionando, el Real Madrid estaba en la primera posición el fin de semana pasado, pero perdió su partido. Y tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona ganaron. Así que en estos momentos el Barcelona es el líder de la liga. El Atlético de Madrid siguiéndole, pisándole los talones un puntito por debajo. Y el Real Madrid está en la tercera posición. Así que es lo que tenemos por el mundo del fútbol.
Bueno, ya mismito vamos al calendario para esta noche en el baloncesto de la NBA, pero les informo que mañana habrá un evento completamente bestializado. Hablo del UFC 313, donde en la pelea estelar, mi peleador en la actualidad favorito de Brasil, Alex Pereira, el cual estará defendiendo su título de la división semicompleto entre Mohamed Ankalaev. Tremenda pelea, la cual he buscado los diferentes comentaristas, analistas, cómo están las apuestas. Esto está sumamente nariz con nariz. Esto está, pudiéramos decir, 50-50. De momento se pone 51-49, 55-45, no, 52-48. Y a la hora de la verdad, hay expertos que dicen que ¿qué? Que la pelea arriba le conviene a Alex Pereira, que tiene un gancho de izquierda embestializado y es un peleador que que se distingue por sus patadas. Pero por el otro lado, Ankalaev da patadas peligrosas también, y todos sabemos que como ruso, su fuerte es en el piso, son las llaves, es pelear, llevar a su oponente de espaldas a la lona, y de ahí en adelante pues comienza lo que es el principio del final. ¿Qué pasará en esta pelea? Bien fascinante, bien emocionante. Hay que sobre todo los pronósticos, está muy dividido, bien interesante. Y la pelea semiestelar, otro peleador fascinante, Justin Gaethje, enfrentándose a Rafael Fiziev. Jailene Turner enfrentándose a Ignacio Bahamones. Y también Amanda Lemos enfrentándose a Yasmín Lucindo. Esto estamos hablando que la cartelera comenzará a las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico, las preliminares. Y luego el evento pague por ver. Las peleas estelares comenzarán a las 11 de la noche. Así que tómese una siestita si quiere disfrutarse este evento, porque sin duda alguna yo quiero ver esa pelea estelar. La quiero ver en vivo, no la quiero ver grabada. Así que vamos a tener que tomarnos una siestita mañana para poder ver este evento, que debe de, sin duda alguna, cubrir las expectativas, porque esto debe ser una super cartelera. Oye, Josué, esta noche los Cleveland Cavaliers, que de momento, oye, los Cavaliers, Josué, han sido el equipo más consistente durante toda la trayectoria de esta temporada, porque para mí lo han sido.
Sin duda alguna, tal es así que ya se convirtieron en el miércoles, en su partido contra el Miami Heat, en el primer equipo en clasificar a la postemporada.
Definitivamente, y fueron los primeros en llegar a 50 victorias, ya tienen 52, tienen una racha de una docena de juegos ganados de manera seguida, con 52-10. Le deben de dar esta noche una pela a los Charlotte Hornets.
Definitivamente, eso va a ser una masacre, Noel.
Bueno, el Utah Jazz contra los Toronto Raptors.
Me voy con los Raptors.
Nos vamos con los Raptors. Los Grizzlies, que han perdido 4 consecutivos, pero candidato. Ahora los Dallas Mavericks, ¿qué podemos decir? Los lesionados Dallas Mavericks. ¿Ganan los Grizzlies?
Deben ganar cómodo los Grizzlies.
Minnesota, esta noche me dicen que José González va para Miami a ver a Anthony Edwards contra su Miami Heat.
Definitivamente no va a poder, pero me gustaría. Me voy con el equipo de Minnesota. Miami tiene muchos problemas de lesión en estos momentos.
Bueno, yo como regalito de cumpleaños le voy a pedir una victoria del Heat dedicada a José González. Portland enfrentándose al Thunder. Este es el mejor equipo en la conferencia del oeste, Josué.
El Oklahoma City Thunder juega para 51-11, definitivamente. Me voy con el OKC para ganar cómodo.
Los Phoenix de Suns no tienen nada de caliente. Los Cold Suns enfrentándose a los de Italia, a los Denver Nuggets. ¿Debe de ganar por pela Denver o será un jueguito parejito?
Debe ser un buen juego, fíjate, pero me voy a ir con Denver para ganar.
Yo me voy con Denver. San Antonio Spurs, Sacramento Kings.
Me voy con los Kings.
Oye, el equipo de los Kings ahora, Josué, en estos días estuve viendo un juego. Este equipo luce bien. Con sí. Zach LaVine, tienen a Domantas Sabonis, tienen a... Oye, son dos jugadores que estaban con los Chicago Bulls, que ahora están con Sacramento. DeMar DeRozan y Zach LaVine se unieron en este equipo. Y ahora como que yo veo un equipo de los Kings que para mí están jugando muy bien, Josué. Y finalmente, Josué, los Knicks contra los Clippers esta noche. ¿Quién gana?
Josué, escucha, ¿estás Josué? Con nosotros.
Josué González.
Al parecer, bueno. Josué tiene problemas con su señal, Noel.
Ajá.
Ahora.
Adelante. Sí.
Josué, finalmente, los Knicks contra los Clippers.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Clippers. Oye, Noel, se comenta que Carl Anthony Towns anoche no quiso jugar el partido contra el equipo de los Golden State Warriors porque aparentemente tiene una relación bien, bien, bien mala con Jimmy Butler, mala sangre, como se dice, oye, y quería evitarlo. Para evitar problemas, como se dice, decidió descansar. ¿Qué tú crees de esto? Y la realidad es que fueron compañeros de equipo los Minnesota Timberwolves. Y sí, una de las razones que se dice por las que el equipo de Minnesota cambió a Jimmy Butler, aparte de los problemas, ¿verdad? O precisamente los problemas que ha dado en todos los equipos, fue precisamente la relación que tenía con Carl Anthony Towns.
Entonces, quiere decir que estamos hablando, anoche los Knicks jugaron contra los Lakers. Estamos hablando de cuando se enfrentaron a Golden State, tú dices los Knicks, que Karl Anthony Towns no quiso jugar.
Exactamente, esto fue el si no me equivoco, el martes o el miércoles de esta semana. El martes 4.
Sí, exactamente, fue el martes, porque anoche jugaron contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y oye, Josué, y así por puro capricho tú decir, no quiero jugar y no juego porque no quiero estar contra Jimmy Butler. No, eso como que no me gustó a mí personalmente. Al contrario, yo digo...
Lamentablemente, es lo que sucede ahora, ¿no? Los jugadores tienen el poder, ¿verdad? Hacer lo que les da la gana, dicen cuándo juegan y cuándo no. Y es algo que no se debería dar, ¿verdad? Porque el que fue a ese partido a ver a Karl Anthony Towns jugar y que sencillamente porque le cae mal a un jugador decir no voy a jugar, pues eso yo no veo eso que sea saludable para la liga.
No, y mira esto, nos tenemos que ir ya rapidito. Al momento, los expertos dicen, y mira el detalle que voy a mencionar. Jugadores más valiosos esta temporada en la NBA. Número uno, Nikola Jokic. Número dos, Charles Gilius. 3, Jason Tatum. 4, Giannis. 5, LeBron. 6, Anthony Edwards. 7, Donovan Mitchell. 8, Karl Anthony Towns. 9, Kate Cunningham. Y 10, Jaren Jackson Jr., que está lesionadito. Pero Josué, dentro de esta lista yo pongo a Karl Anthony Towns por encima de alguno, y usted me perdona. Esa actitud no es de un jugador más valioso, mi opinión personal, no. Yo voy a romper a los Golden State Warriors, estoy hablando en la cancha, ¿entiendes? Yo no me quito porque no, allí está Jimmy Butler, no quiero tener problemas. Al contrario, yo trato de dejar a Jimmy Butler en cero. Esa sería mi actitud, personalmente. Oye, Josué, ¿estás de acuerdo con esta lista o no?
Sí, estoy de acuerdo.
De acuerdo absolutamente, así mismito, no le cambiaría nada. Ya lo dije, que pondría a Karl Anthony Towns, cuidadito. Es más, yo pongo a Karl Anthony Towns por encima de Jason Tatum, que está en la tercera posición, mi opinión personal. Porque los Boston Celtics tienen, esta semana, Josué, hubo un juego que los Boston Celtics, dos jugadores anotaron 40 puntos o más. Ni fue Jason Tatum, ni fue Jaylen Brown, Derek White y Pritchard metieron 40 y pico de puntos cada uno. Y tú decir que tú estás en un equipo así, ok, los Knicks. Yo puedo decir que en los Knicks está Bronson y está Karl Anthony Towns. Para mí ahí, yo no pondría más ninguna superestrella en los Knicks. ¿O habrá otra más?
Bueno, van a buscar definitivamente en el verano alguna otra superestrella, pero ahora mismo con eso es lo que cuentan.
Oye, para concluir, hay una estadística que yo pienso que le da a particularmente, le da al equipo, a Nikola Jokic, el jugador más valioso, y ¿saben lo que leí, Josué? Cuando está en cancha, si Nikola Jokic jugara los 48 minutos que dura un juego, es correcto, duraría un juego de baloncesto 12 minutos por 4, da 48 minutos, es correcto.
Correcto.
Nikola Jokic juega promedia 36 minutos por juego. Así que pudiéramos decir que Nikola Jokic promedia 3/4 por juego.
Correcto.
Si Nikola Jokic jugara los 48 minutos, su equipo promediaría 126 puntos. Cuando Nikola Jokic no está en cancha, ¿tú sabes cuánto promediaría su equipo en puntos? ¿Tienes idea?
Cuéntame. No.
86. 40 puntos menos. Esa sería la diferencia. 40 puntos menos. Cuando Nikola Jokic no está, el equipo produciría 86 puntos por juego. Esto es una estadística que cuando yo la vi, yo dije, realmente Nikola Jokic es un fenómeno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. Happy birthday. Felicidades, Josué González. Que la sigas pasando excelentemente y embestializadamente bien. A toda la audiencia, a todos los comercios. Feliz fin de semana para todos. Hasta el lunes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.